8 de la mañana, 5 minutos, y en este sentido veníamos hablando hace un rato a veces de no naturalizar algunas realidades, ¿no es cierto? Hay asociaciones, hay personas que trabajan a veces de manera silenciosa, comprometida con realidades difíciles en la sociedad, por eso que cada tanto nos gusta poder tenerlo presente, ¿no? Y en este caso hay un hogar, ¿no es cierto? ¿Cómo era Betty?
Hogar de Cristo.
Hogar de Cristo, uh-huh. que trabaja aquí en Posadas hace un buen tiempo, y por eso es que tenemos en línea al sacerdote Daniel Pese, que justamente viene trabajando hace un buen tiempo aquí en Posadas, para poder compartir la mirada, la reflexión de cómo están en este momento. Padre Daniel, buen día.
Bueno, buen día para ustedes que están ahí en el piso, buen día también para toda la audiencia de nuestra querida Radio Tupambaé.
Bueno, ¿cómo va este trabajo con este nuevo Hogar de Cristo que fue inaugurado hace muy poquito?
Sí, a partir de septiembre del año pasado que iniciamos este camino, ya de una forma más estructurada, ¿no? Con la internación de chicos, en este caso nosotros tratamos con varones y derivamos los casos de mujeres al Hogar de Cristo que está en Córdoba. En este trabajo en redes que resulta hoy más que nunca, ¿no? Sin poder obviarlo, porque no tenemos todas las facultades para atender todos los casos, pero sí tenemos la necesidad de dar respuesta a todas estas realidades.
Sí.
Y actualmente, bueno, tenemos 14 chicos que están haciendo su proceso, algunos más avanzados, otros menos. Es un camino largo, un proceso de un año. Pero todas nuestras internaciones son voluntarias, entonces depende mucho de la voluntad del sujeto, del ahínco, del esfuerzo que pone, de las ganas de continuar, ¿no?
Uh-huh. Padre, esta actividad, digamos que hoy decíamos de manera silenciosa, ¿no? Pero es una problemática que a diario uno va viendo en los medios y eso preocupa, ¿no es cierto? Que siga sucediendo. Sin embargo, desde su lugar de trabajo, de su lugar de encuentro, hacen justamente que ellos puedan reinsertarse en la sociedad.
Sí, el proyecto en sí no es solamente la deshabituación del consumo de sustancias problemáticas psicoactivas, sino que lo que buscamos por medio del proceso es su reinserción familiar. Muchas veces están expulsados de su ámbito familiar, es una revinculación con los familiares más cercanos, es decir, que hay que trabajar ahí las dos partes, ¿no? Por un lado el trabajo con los chicos y por otro lado el trabajo también con la familia. Y también está la reinserción laboral, es decir, si bien nosotros tenemos unos tallercitos que son bastante simples, como es la producción de pan, queremos empezar otro taller de fabricación de losetas ornamentales, quizás no es un oficio que vos decís, bueno, aprendí esto, voy a salir a trabajar de esto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo creo fundamental el cambio de mentalidad. De la mentalidad, lamentablemente, de pedir y de esperar, ¿no? Y en muchos casos incluso sabemos que la droga lleva a la delincuencia, entonces también de robar. Se cambia la mentalidad a que mi vida depende de mí, de mi esfuerzo y de mi trabajo, ¿no? O al menos esforzarme por hacerlo. Sabemos que las condiciones sociales y económicas hoy no son las mejores, ¿no? Uh-huh. Y nosotros le hablamos a los chicos de la realidad, porque al estar dentro, ¿no? A veces uno pierde el contexto social, el contexto, digamos, de lo que sucede día a día. Pero lo vamos hablando, lo van sabiendo, en todas las dimensiones que acontecen en el quehacer humano, ¿no?
Claro. ¿Entre qué edades se tienen los chicos allí, estos 14 que mencionaba?
Y la franja etaria es bastante amplia, porque tenemos chicos, ahora justamente este mes cumple 19, así que sería de 19 a 41 años.
Ah.
Siempre trabajamos con mayores de edad.
Eso le iba a preguntar, justamente. Pero sí, se acercan familias seguramente con muchos adolescentes, ¿no?
Sí, acompañamos, los acompañamos, digamos, de forma ambulatoria, desde el centro barrial, que está frente a la parroquia San Benito. Uh-huh. Y bueno, lastimosamente, porque nosotros tenemos la casa, nuestra casa es chiquitita, está a tope, y tenemos una lista de espera de 10 a 12 chicos, ¿no? Uh-huh. Algunos son de aquí, del barrio, o sea, son del barrio, hay manantiales. Uh-huh. Yo tengo chicos de Posadas esperando, de Garupá, del Dorado. ¿Sí? Es una realidad muy compleja, en donde nosotros somos apenas una gotita de agua en medio del océano, porque el tema del consumo crece constantemente, no diferencia de estratos sociales, de condición, de ideología. Va muy fuerte y lastimosamente en contextos de crisis suele crecer un poco más.
Padre, ¿qué tipo de drogas suelen utilizar estas personas que están allí o que utilizaban, digamos, según les cuentan?
Bueno, es muy amplio, porque eso va a depender, siempre va a depender en ellos, en la mayoría, creo, de los que he hablado, va a depender mucho de cuánta plata tienen.
Claro.
De cuánta plata tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces esto va de cocaína, la marihuana lo ven, lastimosamente hay que decirlo también, que se ha hecho una campaña muy grande a nivel medios, a nivel de política, ¿no? Que la marihuana es recreativa. Entonces no lo terminan de ver como algo nocivo. Y socialmente se ve así. Entonces, más allá de que sea menos dañino que otros, y hay una discusión muy, muy grande que podríamos dar, para mí es un catalizador, es una catapulta después para otros consumos.
Claro.
El problema después radica cuando no hay mucha plata, porque bueno, cocinan cualquier tipo de droga, de pastillas, con bicarbonato, con virulana, ¿no? En pipas que fabrican con bombillas de mate, ¿no?
Claro.
Y estas son tipos de droga, ya no entramos después también en lo que es pasta base o opaco, que en mi zona al menos es poco, pero recorre, y bueno, la famosa pedra, que viene de Brasil, que son drogas de muy mala calidad, son desechos de drogas que se vuelven a cocinar, que se vuelven a traer para atrás, y que traen daños mucho más grandes o mucho más rápidos en el sistema neuronal, ¿no? En el sistema cognitivo.
Sí. Padre, me interesa lo que usted mencionaba anteriormente respecto de esta lista de espera. Usted me dice que hay más de 10 que tienen en lista de espera en la provincia.
Sí. Nosotros recomendamos otros lugares, ¿no? Como también está el Centro Manantiales, hay otra organización evangélica que es Reto a la Vida, pero no puedo yo tirar pibes por los aires, ¿no? Como diciendo vaya allá o vaya acá, les comentamos nada más, porque no es tampoco un modo de trabajo como, bueno, deshacerme de, seguimos en comunicación con esas familias, intentando dar una respuesta. Lamentablemente en todos los hogares, en nuestras provincias, nosotros aquí el más cerca tenemos a 400 kilómetros, que está en Chaco, la situación es igual, ¿no? O sea, comienzan a, no digo, no sé si decir a colapsar, pero sí a llenarse en nuestras casas. Y bueno, estamos ahora en la vista, en la visión, también en conversación con el padre obispo, que está muy interesado en el tema, que apoya mucho esta obra. Estamos en la visión de iniciar otra casita de este estilo en la diócesis, ¿no? Como para poder tener un grupito más ahí.
¿Y no, se está articulando también con lo que se habilitó recientemente allí en El Carrillo?
Bueno, allí al lado del Carrillo tenemos el centro de prevención, es el centro Manantiales, que anteriormente estaba cerca del Finito Germán, de forma más reducida, y hoy tiene una amplia estructura que atiende un montón de casos, porque la verdad que atienden muchísimos casos, y a nosotros también nos ayudan mucho, porque estamos ahí cerquita de ellos, ¿no? Y bueno, tiene un gran plantel de psicólogos, de psiquiatras, que atienden las necesidades de los chicos y están justamente en ese énfasis, ¿no? O sea, de la psicología o psiquiatría en pos o en torno al consumo problemático. Entonces es mucho lo que hacen por los chicos, y también, bueno, ciertamente tienen su capacidad, ¿no? O sea, se ven muchas veces también rebasados en la capacidad operativa que tienen. Vuelvo a decir que igualmente es otro sistema, ¿no? El que el Estado propone, no lo estoy criticando, sino que solamente diciendo que es diferente, es menor el tiempo que el chico permanece ahí porque es para la deshabituación, ¿no? Y es algo muy grande ya, y sobre todo que tiene algo que nosotros no podemos hacer en casos que están judicializados, con acompañante policial, porque muchas veces la familia ya no puede más, ¿no? Con el familiar que está en este conflicto y tiene que hacer una denuncia porque hay peligro de la propia vida y de terceros. En nuestro caso no podemos, por las condiciones mismas de nuestro lugar, ¿no? Tener un chico con esas condiciones, no lo podemos tener porque somos una comunidad, podríamos llamarle como comunidad terapéutica, pero una comunidad de fe.
En, ¿no? Este sentido,
en donde trabajamos todos en el mismo tiempo, rezamos, los chicos rezan a la noche, tienen la catequesis, tienen la lección divina, entonces todo eso es muy interesante.
Sí, en ese sentido quería profundizar. Usted decía, para la audiencia, bueno, repasar un poquito, bueno, la modalidad de trabajo, la capacidad que tienen allí en el lugar, cómo trabajan habitualmente, porque, bueno, estás diciendo que hay una posibilidad de crear uno nuevo en cualquier momento en la diócesis.
Sí, o sea, estamos recién en el trabajo con el obispo, digamos, de charlarlo, ¿no? O sea, estamos charlándolo, trabajándolo, interactuando en una mesa de trabajo, y eso llevará su tiempo. Porque estos procesos, la verdad, por la experiencia, nosotros antes de empezar el año pasado, inaugurar 28 de septiembre nuestra casita, hubo un año y meses de trabajo previo. Yo sé que la urgencia es grande, pero cuando nos apuramos en la concreción de estos proyectos, solamente lo que hacemos es apurar ciertas realidades que después pueden dañar a las personas. Entonces tenemos que ver bien las condiciones, ¿viste? Buscar el mejor camino en el menor tiempo posible, pero sin apurarlo, para dar una respuesta concreta a nuestra gente.
Bueno, y como bien decía Padre, ustedes no están ajenos a la realidad. ¿Cómo es el trabajo o el sustento diario? O sea, ¿se autosustentan, reciben ayuda? ¿Cómo se organiza esto?
Mira, ojalá yo pudiera decirte, porque es el proyecto, que estamos autosustentados, ¿no? Sería una maravilla, estaríamos abriendo... sí, la champagne, depende el gusto, ¿no? Uh-huh. Pero no es nuestra realidad, ¿sí? Dependemos mucho de las donaciones, y en este caso nosotros tenemos una gran ayuda, uh-huh, grandísima ayuda, de lo que es Caritas Diocesana, ¿no? Uh-huh. Que está presidida por el padre Beto,
sí,
Barros. Uh-huh. Allí tenemos una ayuda muy grande, luego tenemos las ayudas de particulares, uh-huh, de empresas que son de la ciudad, que muchas veces no hace falta ni que se las llame, ¿no? Que mensualmente traen la donación. También tenemos asistencia de la Municipalidad de Posadas, ¿no? que nos ayudan. Hay donantes también de Garupá, ¿sí? De una cooperativa que está allí en Garupá, que es la, creo que se llama la Casa del Carpintero. Uh-huh. Y también del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Misiones, en los momentos que más a veces necesitamos, llamamos y tenemos respuesta siempre, ¿no? Uh-huh. O sea, en realidad que es una amalgama, uh-huh, de realidades, y hemos empezado una campaña también, debo decir, de recolección, de donaciones, ¿no? Que vienen en dinero, por Mercado Pago, y que nos ayudan muchísimo en lo que es el transcurso del mes, porque... Nosotros tenemos dos dispositivos en realidad, ¿no? Por un lado, el centro barrial, donde al mediodía vienen a comer más de 30, 40 chicos, ¿no? Uh-huh. De todas las edades, sobre todo mucha gurizada. Y después con esto también mantenemos el hogar, ¿no? Uh-huh. Que tiene las necesidades, bueno, sí, de alimentos, de ropa, de cosas de higiene personal, como también de limpieza, ¿no? Uh-huh. Hacer 15 chicos en una casa se gasta bastante rápido.
Sí, me imagino. Sí, sí. Bueno, en esto la gente puede seguir colaborando, se pueden acercar ahí a la misma parroquia o ahí al centro de la línea, Padre.
Sí, por supuesto. Sobre todo en la parroquia, frente, uh-huh, a la parroquia que tenemos, el centro barrial,
sí,
se pueden acercar de 9 a 12 del mediodía, a 1 más o menos. Uh-huh. Es el horario que estamos trabajando en este momento.
Bien, bien. Bueno, Padre, la verdad que nos alegra y queríamos escucharte, porque sé que es una persona que no para, está todo el día de aquí para allá, tu tiempo, con tu matecito, acompañando también una problemática muy específica, por lo cual también valoramos tu trabajo y queríamos que la gente sepa, te pueda seguir apoyando y sobre todo, bueno, alentarte en este trabajo.
Bueno, no, yo quiero agradecerles a ustedes porque visibilizan esta realidad, sobre todo, ¿no? A la Radio Tupambaé, que siempre nos ha ayudado del momento cero, ¿no? Cuando recién empezábamos el proyecto, he estado allí en estudios, en varios programas, uh-huh, y han mostrado esta disponibilidad, y bueno, por medio de ustedes agradecer al director, al padre Leandro, también a la disposición, y bueno, desearles lo mejor y sobre todo que Dios les bendiga a ustedes, a todo el equipo y a todos los que están escuchando esta radio y se conectan de esta forma a las noticias, a la realidad de nuestra provincia, de nuestra ciudad y del país.
Gracias, Padre. Le mandamos un fuerte abrazo, mucho ánimo y bueno, estaremos difundiendo para que la gente le pueda seguir aportando su colaboración al hogar.
Dale, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo, bendiciones.
Amén. todo lo que necesitas saber y para estar bien informado, está acá, en Nuestras Mañanas.
Lindo puede escucharlo el sacerdote, el padre Daniel Pese, referente al hogar de Cristo aquí en Posadas. Trabaja intensamente para poder recuperar a muchos jóvenes, ¿no es cierto? Una problemática de las adicciones, un trabajo difícil en el cual han creado este hogar de Cristo aquí en Posadas. Se anticipa de que están estudiando la posibilidad de hacerlo uno más, está en estudio. Hoy por hoy tienen en lista de espera más de 10 personas. No, lamentablemente no dan abasto estas actividades. Así que también, digamos, reciben ayudas y pueden seguir acercando ayuda ahí en la parroquia San Benito Abad, en la calle 135 Avenida Andresito, más o menos aquí en la parroquia. Hay un teléfono de WhatsApp también que después lo vamos a compartir. Así que agradecemos la comunicación telefónica con el padre Daniel Pese.